cuatro o cinco artistas argentinos que estén rompiendo con moldes. La verdad es que también cuando pensamos lo de la editorial, yo lo primero que pensé es, conozco 50, por lo menos, así sin miedo a exagerar, de pibes que son genios y que deberían tener muchos libros publicados y que deberían ser, que si estuviésemos en Francia serían muy conocidos y tal. Entonces me daba la sensación de que era como poner una editorial y poderte elegir donde quieras, porque la verdad es que pasó algo en
Argentina. ¿Puedo adelantarme vos y decir a alguien que coincidas? Claro. Más Cachimba.
Claro, Más Cachimba nos enseñó
a todos. Maestro nos enseñó todo. A todos, ¿no?
Lo que pasa es que pasó algo en Argentina que es muy raro y que es muy siniestro, y acá es donde vuelvo a hablar del menemismo. Pero cuando empezó el menemismo, fue más o menos, ¿no?, el 89, cuando empezó el menemismo heavy, ¿no?, cuando empezaron a hacer cosas extrañas, fue ya por el 90, 91, y ahí se empezó a hablar de la fiesta menemista y qué sé yo. Y toda la revista Historieta cerraron en la fiesta. O sea, fue como que no nos invitaron a la fiesta. Y fue como, justo en ese momento yo dije, ah, ya sé, voy a ser historietista. Y plum, cerró Humor, cerró Fierro, Puertita, Sex Humor, cerraron todas las revistas. Lo que generó, obviamente, una angustia financiera, ¿no?, personal, y para mis padres también, que decían, uy, voy a tener que mantenerlo. Pero por otro lado, dio una libertad a toda la generación mía de decir, bueno, yo voy a hacer lo que se me cante entonces, porque no tengo que dibujar para entrar en Humor o dibujar para entrar a Fierro. Puedo hacer lo que quiera, total, nadie me va a pagar nunca.
Sí, y yo te escuché hablar incluso de las tres revistas que
claro, y cuando yo empecé a dibujar, aparecieron tres o cuatro revistas que eran como los bastiones de la ¿no?, la resistencia, que era El Tripero, que eran los alumnos de Brescia, sí, que habían quedado ahí sin maestro, y dijeron, bueno, vamos a hacer revistas. Los chicos de Suélteme, que eran, para mí era como el seleccionado del humor argentino, que sigue siendo en algún sentido, me parece que fue la revista más graciosa que leí en mi vida, y Lápiz Japonés, que tenía como una intención más más tipo Art Spiegelman, ¿no? Sí. Más de la Reboy, más intelectual, pero que también tenía un descontrol, y ahí estaba Langer y su locura y Diego Bianchi. Y entonces yo tenía estos tres ejemplos de revistas muy diferentes entre sí, que eran muy libres y todo, pero que todas eran esfuerzos personales de cinco o seis que se juntaban a perder plata un rato.
Cooperativas incluso, ¿no?
Claro. Y hacían la revista y después
hacían fiestas.
Fracasaban, sí. Fracasaban con... Pero era,
la otra fiesta, estaba la fiesta y la fiesta.
Era la fiesta de frente,
¿viste? Que alguien había que venderle los números.
Un poco peor el vino, ¿viste? Es un poco más. pero más adorable la gente. Y a mí, yo la verdad es que cuando los empecé a conocer a los grupos estos, esa especie de tribus, me cayó tan simpática la gente. Me pareció gente tan admirable por el talento que tenían y tan querible por su manera de ser, que me fui metiendo a dibujar historietas como podía, a meterme en talleres. Me hice taller con Pablo Sapia, que era uno de los editores de Suélteme. Fui conociendo ahí este grupito de gente que la verdad es que tampoco se quejaban, ¿viste? No, siempre fue como muy estoico el dibujante histórico.
No, pero yo me acordaba que, por ejemplo, tanto Langer como Bianchi habían hablado de la comuna del lápiz japonés. Habían hecho una comuna en un momento dado en la calle de la Charlone, ¿no?
Claro, sí.
Era
sí,
una suerte de cofradía.
Por eso la evolución natural de la comuna fue la editorial común, que fue... en algún sentido de eso, de esa actitud que vi en ellos, que me gustó, de decir, bueno, estamos acá, vamos a tratar de hacer algo, tenemos 70, 80 años con suerte, con el estilo de vida que tienen algunos, no sé si tanto, pero con ese tiempo hagamos algo, que quede un rastro atrás. Sí. Y lo otro fue yo publicar en Ediciones de la Flor, conocerlo a Daniel Divinsky y a Cookie Miller, que hicieron... Y la verdad es que han vivido su vida y atrás hay una estela de libros de Quino, de Fontana Rosa, de Caloi, de Rep, de Nick, de Maitena, de todos los que quieras. Y decís qué vida bien vivida al final, ¿no? Entonces, viste, de nuevo lo del tema del error. La verdad es que no soy un gran businessman, no soy un entrepreneur, ¿entendés? ¿Viste? Cuando siempre las modelos están de novia con un empresario, yo tengo una empresa, pero nunca van a decir es un empresario. Es un dibujante de historietas. Entonces, no sé cómo va a salir.
Bueno, Art Spiegelman también es editor.
Por eso, ¿no? Puede andar, pero con el tiempo que tenés, tenés que tratar de hacer algo. Sí. Entonces me pareció, con Angie, a los dos, que si íbamos a gastarnos la plata en un auto o en esto, bueno. Después conseguí comprarme el auto. Tengo un usado muy lindo. Pero durante muchos años no tuve auto. Ahora tengo auto. No por la editorial igual. Así que compré los libros. Pero te menciono, entonces, una sí. Entonces, una breve así como selección muy incompleta de gente que yo admiro. Uno es Ignacio Minaverri, que es publicamos con De la Flor un libro que se llama Dora, que escribió una novela sobre una chica adolescente que está investigando que su papá se murió en un campo de concentración en Dora, justamente en Alemania. Entonces, es una historia que va de Berlín en 1959, atraviesa, la historia la lleva a esta Dora a Bobigny, que es una especie de barrio comunista en el 50-60, por ahí, y termina en el sur de Buenos Aires, esta chica tratando de ver si lo encuentra Mengele o no sé qué, en el 61, ¿no?
Con un tratamiento gráfico que
con increíble. Claro, una investigación que casi te diría es hergeesca, ¿no?
Además es un maniático Minaverri que, digamos, de los detalles, ¿no? Claro, así como entonces, Nabokov decía que la gracia está en los detalles, cada detalle gráfico es increíble, desde un membrete hasta...
Sí, investiga todo. Si hay una máquina, un auto, un tren, un farol, él lo investigó. Entonces, ese tipo de honestidad obviamente debería ser premiada. Y es maravilloso el libro, ya me gusta mucho. Siempre digo que es un libro muy interesante porque tiene nazis, comunistas y peronistas, que uno puede caer mejor o peor, pero son siempre gente interesante. Pero es un libro que yo estoy muy orgulloso de haber sacado y me parece que Ignacio, de hecho, quiere hacer varios libros con este personaje y me parece que va a ser como un libro como muy hito, está buenísimo. Después, Fede Pasos, que es el otro que ya hablé, que es un dibujante increíble con un nivel de delirio y fantasía muy, muy lindo. Diego Paredes, me parece que es como una especie de animal desbocado que dibuja lo que sea, lo que venga, y puede hacer todo, y hace todo bien, y no se puede entender. Además de, bueno, publicó varios libros ya sobre política, sobre sus historietas. Después de gente más joven, me gusta Kioskerman, que es se llama Pablo Holmberg, que empezó haciendo un blog y empezó haciendo un diario que se autopublicó él y ahora ya su libro lo publicaron en
Eden, sí.
Lo publicaron en Drone and Quarterly, que es para mí una de las mejores editoriales del mundo, así que es un pibe que está haciendo una carrera muy bien. Después está la vieja guardia que siguen ahí dibujando, ¿no? Max Cachimba, creo que están por editar un libro en De la Flor, Podetti, cada tanto vuelve.
Yo mismo.
La historia, Podetti acaba de publicar una historieta en la revista Fierro desopilante, en donde reparte para todos lados. Yo la ligué también, ahí tengo el ojo así. pero es un genio. Podetti falló. Me parece que hay mucho recambio. Me gusta Tute como encara, ¿no? Súper clásico, la tira diaria. Hay gente de sobra. Hay un pibe que se llama Decur, que es increíble.
Es buenísimo.
De Rosario, para variar, ¿no? De Rosario.
Es de una mesa circular, ¿viste la mesa? Sí. Se puede creer.
Salvador Sanz. La verdad es que es, de nuevo, y son todos muy diferentes, porque son todos esta generación que creció, sin el padre. Crecimos todos para cualquier lado. Los dibujos de Lucas Nine, por ejemplo, que es increíble.
Bueno, sé que creció con el padre, digamos, claro. Pero hizo otro camino.
Sí, lo de Lucas Nine y lo de Tute cualquiera, ¿no? Yo, mi viejo es abogado. Ahí te quiero ver. Si tu viejo es Caloi, bueno, sí, vas a saber dibujar. Pero no, me parece que hay, y que todo el tiempo ves pibes que aparecen que tienen 25 años y te muestran los dibujos, y si yo dibujaba así a los 25 años, no, hubiese sido buenísimo. Empezás a esconder dibujos tuyos. Así que me parece que hay una cantidad de dibujantes increíbles y que, bueno, van apareciendo. Y por suerte está esta nueva herramienta que es el blog, o el Fotolog, o lo que sea, que entonces uno puede gratis foguearse y dibujar y trabajar y desarrollar. Porque lo que pasa es que también el primer dibujo que haces es horrible. Siempre todos te parecen buenos, ¿no? Yo, mi primera historieta, Bueno, voy a confesarla. Yo estaba saliendo con una chica y esa chica me cortó. Quedé así medio hecho pelota y me puse a dibujar.
Adrián Tomín, hiciste una Adrián Tomín.
No, hice una historieta que era se llamaba El día que cagué a Elvis. Y era un tipo que, no sé cuál era la relación, pero se ve que estaba mal emocionalmente. Y el tipo iba y se echaba un... ¿no? Y después miraba y salía Elvis del inodoro y como que se hacían amigos y qué sé yo. Y claro,
Sala te lo va a copiar.
Me pareció muy gracioso. Dije, ay, qué plato que soy, jajaja. Ja, ja. Era una porquería, impublicable, mal dibujado y todo. Pero lo que pasa es que después tenés que dibujar por lo menos 10.000 dibujos más para que estén buenos. Y cuando yo empecé a dibujar, para hacer esos dibujos, uno tenía que o estar en un diario y que te pagaran por dibujar, entonces te obligabas a dibujar todos los días, o hacer fanzines que te salían plata y tal, y hacías uno y te quedaba con 200 revistitas en tu casa. Pero era como muy aparatoso. En cambio ahora con los blogs, cualquiera puede ponerse un blog y empezar a dibujar para divertirse y mostrar. Y entonces
pero pienso en historietas reales, una experiencia como historietas reales que finalmente terminan...
Claro, y un montón de esos dibujantes árbol, ¿no? Por ahí no hubiesen desarrollado hasta llegar al libro, si hubiese pre-blog o pre-mismo historietas, si no hubiese aparecido ese
historietas
blog.
Historietas reales, sí.
Entonces me parece que está bueno, que es una herramienta buenísima para eso, para usarlas para desarrollar un proyecto de libro que después, si salió mal, se borra el blog y se acabó el problema. Yo, el blog mío de cosas que te pasan si estás vivo, básicamente no sabía por qué. Yo empiezo las cosas sin saber por qué las hago. Y el blog es como el Twitter ahora. Todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo, y puse pipín y de golpe tenía Twitter. Y dije, ¿qué hago con el Twitter? Y entonces ahora básicamente veo videos de Heidi con Matilde y los relato por Twitter, ¿no? Y la gente se enoja. Otros están como fascinadísimos con la señorita Rottenmeier y qué sé yo. Entonces es una estupidez para hacer. Los blogs
con también. Copito de nieve, ¿no?
Claro, uff, no, el otro día un tremendo capítulo terrible. Pero los blogs me funcionaron así también. Cuando, en la época que todo el mundo tenía blogs y hacía blogs y ponían macanudo y qué sé yo, dije, bueno, voy a tener el mío. Y no sabía qué hacer. Y puse, me acuerdo que fue la primera tira, fue una visita que hice acá al Malva, que fui a ver una muestra de Liechtenstein. Y puse, ah, qué linda la historieta, no sé qué. Y a partir de ahí apareció eso, que es el año que viene, creo que lo vamos a sacar. Así se hacen los libros. El siglo XXI. No me acuerdo ni la pregunta. Así que, sí.